Desde Córdoba capital, desde Carlos Paz y hasta desde Canadá. Este es el final de temporada de Series Saturday New Black.
Miss Banji!
Oh my god!
Who's 40? Single and fabulous question mark?
We're back on TV!
Well, no, it's not TV. They don't do that anymore, do they?
Hooray! Everything is meaningless!
Cities are immune.
What? Empieza el matriarcado.
Dude, what the for?
Series are the new black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series are the new black. Yo soy Pablete.
Yo soy Pat.
Yo soy Tomás.
Estamos acá para hablar del mundo de la serie, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos una edición especial, XL, el final de la cuarta temporada de Series are the new black. Un episodio del marco donde te recomendamos series para ver durante el invierno 2020. En cuarentena. Así que comencemos.
El marco. Impacto de las series en el mundo real.
Bien, estamos acá en este episodio especial XL final de temporada de Series are the new black, pero no te queríamos dejar sin unas últimas recomendaciones para lo que queda de este invierno en cuarentena que estamos viviendo en el 2020. Así que tenemos varias recomendaciones. Ya van a venir Tomás y Patricia a traernos sus propias recomendaciones. Vamos a comenzar por las mañanas de invierno y tenemos dos recomendaciones para hacerte. La primera tiene que ver con una serie bastante nueva del 2019. Yo la verdad que no la había visto y aproveché la cuarentena para ponerme al día. La verdad me sorprendió para bien. Estoy hablando de Rami, esta serie de Hulu y FX. Bueno, ahora Hulu y FX están juntas. Rami es una serie del 2019, tiene solo dos temporadas y está creada y protagonizada por Rami Youssef. ¿De qué trata Rami? Bueno, básicamente Rami es una especie de treintañero que está atravesando no solo la crisis de los 30, sino también una crisis de fe medio profunda y medio que no sabe muy bien qué hacer sobre su vida. Por un lado, Rami es musulmán, su familia es egipcia, sus padres los trajeron a él y a su hermana a vivir a Estados Unidos para que tengan un futuro mejor. Y bueno, por un lado tiene que balancear esto de la vida religiosa musulmana con, bueno, vivir en América y en un país que no está para nada preparado para sus costumbres y sus vivencias y lo que él quiere hacer como persona. Más allá de que es súper buenudo él y todo lo demás, cada vez que tiene sexo, por ejemplo, es como que siente que está pecando y cosas así. Y es como que todo el entorno lo lleva a sentirse bastante culpable de las cosas que hace. Como si fuera poco, en los primeros episodios se queda sin trabajo. Entonces está bastante perdido en la vida, en no saber qué hacer. Y los padres los mandan a trabajar con un tío que, bueno, aparte es bastante racista, antisemita y demás. Es una comedia, pero es de esas comedias que te hacen reflexionar un poco. Es como una mezcla entre Atlanta y Better Things. Cada vez que ves un episodio, después te sentís bien igual. Ya habíamos visto esta tendencia de explorar nuevas culturas en las series de estos últimos años. Así como vimos este año lo que pasó con Poco Ortodoxa. Bueno, esta es sin duda una serie que entra en ese contexto, en esa tendencia de explorar nuevas culturas a través de las series. Y me parece que lo hace muy bien. Ya habíamos visto este tipo de historias. Pero por lo general, vistas desde el punto de vista de las mujeres. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Sana de Scam. Pero en ese caso es una mujer y es adolescente. Y bueno, si bien tienen vivencias bastante parecidas, porque ella va a una secundaria donde todas sus compañeras toman alcohol y tienen fiestas y demás, y sus padres son bastante estrictos. Acá lo vemos a través de los ojos de Rami, que bueno, también sus padres por ahí son estrictos, pero no son tan estrictos con él precisamente. Con su hermana, ahí vemos la diferencia de género en cuanto a la religión, porque los padres son como, a pesar de ser bastante flexibles, porque son conscientes que están en América, vemos como el diferente trato que tienen con respecto a la hermana Rami y a él, y cómo a él le dejan hacer más cosas y a la hermana la tienen bastante más controlada. Esto lo exploramos a través de episodios también que son específicamente sobre la hermana. Hay un episodio que se focaliza en la madre de Rami también, que está muy bueno, que la madre es la actriz Gemma Bass, que muchos la conocemos por Succession. Bueno, es la madre de Rami, y como si fuera poco, en la segunda temporada aparece Mahershala Ali, que también está increíble, apenas aparece, y de hecho ya está nominado para un Emmy por ese personaje. Así que, si no la vieron, se las recomiendo mucho. Está especial para ver a las mañanas. Rami, 2 temporadas, 20 episodios, y es bastante entretenida y es cortita, duran 20, 25 minutos cada episodio, así que se ve súper rápido y es entretenida. Otra que te vamos a recomendar para las mañanas de invierno es una que se convirtió en un clásico y es una un poco más viejita, es del 2007. Estoy hablando de Pushing Daisies, creada por Brian Fuller. Que Brian Fuller es el creador, por ejemplo, de American Gods y de Hannibal, para que tengan alguna referencia. Esta serie tuvo solo 2 temporadas y 22 episodios. Ya les voy a contar por qué fue tan cortita. Y está protagonizada por Lee Pace y Anna Friel. Y les tengo que decir que era bastante adelantada a su época. La recordé sobre todo por lo que estamos viviendo de la pandemia y del COVID y de esto del distanciamiento social. Me hizo acordar mucho esta serie, porque ¿de qué trata? Bueno, la serie comienza cuando vemos a un niño que descubre que tiene un poder sobrehumano. Cuando su madre tiene un accidente y él la toca, la hace revivir, la hace resucitar. Pero lo que no sabía él era que básicamente cuando la vuelve a tocar, si la vuelve a tocar, se vuelve a morir y se muere para siempre. Él descubre que tiene ese poder y la serie comienza muchos años después, cuando ya es grande, tiene una pastelería y se reencuentra con su amor de cuando era chico, y ella también tiene un accidente, entonces él la revive y a partir de ahí, bueno, no solo que se reenamoran, pero tienen que vivir toda su parte de enamoramiento sin tocarse. No pueden besarse ni nada de eso. Tienen que dormir separados por plásticos y abrazarse así también, porque si él la toca de nuevo, obviamente va a morir. ¿Por qué digo que estaba adelantada a su época? Porque la verdad la estética de la serie está bastante buena. Tiene como esa estética un poco de película de Tim Burton, onda El joven manos de tijera, mezclado con una serie de eventos desafortunados. Y para esa época, para el 2007, era como algo súper novedoso de ver en la televisión. Y estábamos todos fascinados. Pero bueno, la serie tuvo algunas complicaciones que por eso lo cancelaron. Una fue la huelga de guionistas que le tocó justo en la primera temporada. Y tuvieron que terminar la primera temporada con 9 episodios. Y la otra es que no generó un nicho, ni fans, ni una audiencia que la pudiera mantener después para la segunda temporada. En esa época no había plataformas de streaming ni nada, entonces no pudo generar muchos fans y la terminaron cancelando en la cadena porque, bueno, no tenía fans y era muy cara, y bueno, decidieron cortarla en la segunda temporada, pero sin embargo se volvió muy aclamada por un nicho muy chiquito de gente y muy aclamada por la crítica también. Diría que es una especie de comedia romántica, pero también tiene una parte de misterio, porque después al personaje de Lee Pace lo tratan de reclutar para la policía o la FBI para que reviva algunos muertos y poder investigar la razón por la que murieron y volverlos a matar. Bueno, y él como que está conflictuado en esto, por supuesto, de usar sus poderes y a quién revivir y a quién no. Entonces es bastante entretenido. La serie tiene colores súper brillantes, una estética como les decía, muy de película. Y como actores conocidos también aparece Christine Chenoweth y David Arquette también aparece en algunos episodios. Así que está muy bueno. Y era algo, como les decía, que no se veía mucho en esa época, en el 2007, el 2009. Así que si no la vieron, es una muy buena serie para ver ahora en pandemia. Y además es cortita, son solo 22 episodios, así que la van a ver súper rápido. En español se llama Creando Malvas, por si no la encuentran, pero la van a poder encontrar. Yo la busqué y la encontré bastante fácil. No sé qué plataforma la tiene en este momento, pero si bucean un poco en internet la van a encontrar y la van a ver. Me parece muy para ver a la mañana también, porque es cortita. Es de esa época que se hacían series de 40-42 minutos más o menos, así que está bueno para ver a la mañana ahora que tenemos un poquito más de tiempo. Bien, entonces para las mañanas te recomendamos Rami y Pushing Daisies. Vamos a escuchar ahora un tema de Rami y después seguimos con más. Y ahí pasaba The Internet con Come Over, de la banda sonido de Rami. Estamos acá en Series Are the New Black, en este último episodio de la temporada. Ya vienen Tomás y Patricia para recomendarte unas series, pero nosotros vamos a seguir con series para ver durante las tardes de invierno, con dos un poco controversiales para que las veas en la tarde. Supongamos que es para ver tarde-noche o algo así. Vamos a comenzar con la primera, en este caso es un clásico también, y esta es aún más vieja, de hace 20 años, del 2000. Estoy hablando de Queer as Folk, la versión americana. La versión original es del 99, la versión inglesa, y en este caso tengo que decir que me gusta mucho más la versión americana, por eso te la recomiendo. la versión inglesa tiene un montón de problemas. Creo que hay muchos que les gusta mucho esa versión, pero siento que no la vieron hasta el final, porque el final es bastante malo. Pero bueno, la original fue creada por Russell T. Davis, que bueno, no voy a entrar en los problemas que tengo con Russell T. Davis, de que siempre mata de manera muy cruel a los personajes gays, pero bueno, la versión original está creada por él, y es de donde saltaron a la fama el actor que hace de Littlefinger de Game of Thrones, y Charlie Hunnam, que bueno, muchos los conocemos ahora por sus películas más del Rey Arturo y cosas así, pero bueno, medio que saltó a la fama en esta haciendo de gay en la versión original de Queer as Folk. Pero bueno, vamos a hablar acá de la versión americana, que es la que me interesa. Otra muy adelantada a su época también, porque hasta entonces no habíamos visto una serie con un cast tan diverso como este, en el que todos sus personajes pertenecían a la comunidad, eran todos gays, había lesbianas y eran los protagonistas de la historia. La versión americana está creada por Ron Crown y Daniel Lipman. Más allá de lo revolucionaria que es la serie, que ya vamos a hablar de eso, resalto mucho el aspecto técnico de la serie, porque es muy muy estilizada, un estilo que no se usaba mucho en esa época, hace 20 años estamos hablando, en todo, desde los trailers hasta las promos y hasta el diseño de producción, la cinematografía, la forma de dirigir, los encuadres, era extremadamente moderna. Casi que parecía una serie de autor, que en los 2000 no, casi que ni existía eso. De hecho es previa a lo que hizo después Alan Ball con Six Feet Under, que lo compara con eso porque tiene una estética bastante prolija y similar. Y Queer as Folk tenía esto. ¿De qué trata la serie? Son básicamente cuatro amigos, un poco estereotipados para esa época. Estaba el super chongo que todos querían estar con él, Brian. Estaba Ted, que era el contador, el más serio. Estaba Emmett, que era el más divertido y gracioso. Y el narrador, que era Michael, que era el más romántico, que estaba enamorado de su amigo Brian un poco y que le gustan mucho los cómics, un poco con complejo de Peter Pan. Y la serie comienza cuando pasan dos cosas. Por un lado, Brian tiene su primer hijo con su ex, que es lesbiana y está en pareja. Y cuando llega el grupo de amigos, un adolescente de 17 años que entra al mundo este gay y empieza a explorar un poco su sexualidad. Y se enamora obviamente de Brian la primera vez que lo ve. Esto hace que, bueno, un poco haya un conflicto en el grupo. Y medio que este adolescente es el que nos adentra un poco en este mundo de estos amigos gays que viven en Pittsburgh, que es otro lugar que no se explora mucho en las series, en Pittsburgh, Pensilvania, en la zona rosa, que no vemos muchas series que estén ambientadas ahí. Y bueno, ¿por qué digo que era de avanzada para esa época? Por un montón de razones. Por primera vez veíamos storylines diferentes a las que se venían haciendo en la televisión con respecto a la comunidad gay, porque por ejemplo el personaje de Brian era como súper exitoso en su trabajo, era básicamente un publicista, básicamente era el Don Draper gay, y de hecho creo que es una de las razones por las que quería estudiar publicidad, era porque se lo veía trabajando, él era como un capo en lo que hacía. Y al mismo tiempo era súper rebelde, no le importaba nada. Cuando se tenía que enfrentar a un cliente que era homofóbico, se lo enfrentaba y era lo más. Y como decía, no habíamos visto mucho de esto de gays protagonistas siendo exitosos en su trabajo y en control de su propia vida. Y sin pedirle permiso a nada, sin sentir culpa por ser quien son. Y además, por supuesto, tenía muchas escenas de sexo. Pero así como la serie, las escenas de sexo también son bastante estilizadas, bastante bien cuidadas, bastante modernas también para la época, porque eran casi bordeando lo explícito, pero súper sutil y súper bien cuidadas las escenas, muy como Looking, la serie de HBO de hace algunos pocos años, Este también estaba muy muy cuidado. También para la segunda temporada ya había dos personajes con VIH positivo, que era otro tema tabú, medio que no se hablaba en las series, y era una manera bastante buena de visibilizar a personas viviendo con VIH y que tengan un arco súper largo cuando la cura, el tratamiento comenzaba a funcionar. Y también esto de ver a dos lesbianas creando un hijo bebé y casándose también, era todo súper revolucionario, la verdad, para los 2000, y sobre todo entretenido también porque tiene algunas cosas bastante de comedia. Vuelvo a destacar la escenografía porque se me viene a la cabeza el departamento de Brian, que es súper moderno aún hoy. Si ven, él vivía en un loft que era un set que estaba bastante bien decorado, que si lo ven hoy dicen esto fue decorado en el 2019, pero no, era súper estético para esa época y ahora 20 años después lo sigue siendo, así que destaco mucho la estética de la serie. Y es muy muy entretenida. No hay actores muy famosos de las series. Gail Harold después siguió haciendo unas cosas más. Randy Harrison, que lo vemos así haciendo papeles chiquitos por ahí. Y no muchos más. Pero me parece una muy buena serie para ver en las tardes. Porque más allá de que haya mucho sexo, van a entender después cuando la vean que es bastante para ver a la tarde y combina bien con las tardes de invierno. Estas son 5 temporadas, 83 episodios. Originalmente se transmitió por Showtime. Ahora no sé quién la tendrá o si alguien la tiene. La están subiendo en algunas páginas de series. Y si no, me preguntan a mí y yo les digo dónde encontrar las 5 temporadas y los 83 episodios, para que la vean y la disfruten durante este invierno. Otra de la que vamos a hablar ahora para ver en las tardes de invierno, esta también la dejaría para la tarde-noche de invierno, quizás un sábado o un domingo, y es una de las series del año, esta es el 2020. Estoy hablando de I May Destroy You, que no quería terminar la temporada sin hablar de esta serie, que la estoy viendo, todavía no terminé. Estoy viendo semana a semana con el público, digamos. Aunque si quieren la pueden ver todas juntas porque ya está disponible en algunos lugares. Estoy hablando de I May Destroy You o Podría Destruirte. Es una serie, una coproducción entre la BBC One y HBO, creada y escrita por su propia protagonista, Michaela Cole, que muchos la recordarán de Chewing Gum. Yo no vi Chewing Gum, la verdad, el tráiler como que no me llamó mucho y entré a ver esta serie con un poco de prejuicio porque sentía que no me iba a hacer gracia Michaela Cole, y la verdad descubrí una artista, una performer, una actriz increíble. Cuando pasan la barrera de entender de dónde viene ella y entrar en la misma sintonía de su humor, se van a dar cuenta lo increíble que es, no solo de la serie, sino del personaje en sí. ¿Y de qué trata esta serie? Es un poco heavy, es una comedia, pero es un poco heavy, también de media hora, extremadamente moderna, sucede en Londres. Michaela es una especie de influencer, medio Carrie Bradshaw, que hace como columnas, no sé si en revistas o en algún lado, y una noche sale de fiesta con unos amigos, se emborracha y qué sé yo, y medio que tiene un blackout, y cuando despierta el otro día, que tenía una entrega, va a su trabajo, hace todas sus cosas, y descubre que tenía una marca en la frente, y ahí es cuando comienza a recordar. Tiene flashes de lo que pasó esa noche, y entre ella y su amiga se dan cuenta que había sido abusada. Entonces, bueno, comienza todo ese proceso de investigar, resolver qué pasó, tratar de recordar, hacer la denuncia a la policía, y ella va armando como va resolviendo como su propio caso de qué pasó esa noche. Y es muy interesante cómo está armada la serie, es extremadamente moderna. Cómo usa las redes sociales también, que están súper presentes en la serie. Y no solo vemos la vida de ella, cómo era en la secundaria y todo lo demás, sino la de sus dos amigos. Tiene un amigo gay y una amiga. Y vemos las otras formas de abuso que existen. También las exploramos a través de sus otros amigos. Y también te explica mucho el proceso de todo lo que te pasa en ese momento, pero todo lo que te pasa posteriormente, te da recursos para cosas para hacer después, para salir, los cuidados que hay que tener y todas las cosas, te lo va explicando muy bien a través de una serie que, aparte, además de todo, es bastante graciosa y está muy muy bien actuada. Muchos la llaman la Fleabag de este año y me parece que sí, va a ser una de las series del año, esto sin dudar. La serie también, aparte de Londres, también tiene algunos episodios en Italia, así que es bastante entretenida y ella es muy entretenida también de ver, sobre todo su actuación, que está impecable, la de ella y la de sus amigos también. Son solo 12 episodios por ahora, quizás haya más adelante, pero bueno, por ahora van a ser 12. Ya vamos como por 8, 9 episodios, llegando a los 9 episodios. Y ya puedo decir que es sin duda una de las series del año, por eso te la queremos recomendar antes de que termine esta temporada de series Arden Luna. Y hablando de I May Destroy You, también tenemos que destacar la música, que está bastante presente, es bastante moderna y está muy buena. Y vamos a darte un ejemplo de eso, escuchando un tema ahora de I May Destroy You y después seguimos con más.
Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Ponte que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente.
Más que toma.
Que malamente.
Y yo.
Malamente. Malamente.
Aunque no esté bonita, la noche un día. Déjame salve, me ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte.
Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente.
Más que toma.
Que malamente.
Y yo.
Malamente.
Y yo.
Bien, ya me pasó a Rosalía con Malamente, de la banda sonido de I May Destroy You. Estamos acá en este episodio especial del Marco, final de temporada de la cuarta temporada de series Arden y Black, recomendándote series para ver durante el invierno. Y por último te voy a recomendar unas últimas dos rapidito, así ya vienen Tomás y Patricia y te recomiendan otras dos. Pero bueno, te voy a recomendar estas últimas dos para ver durante la noche. La primera es la serie chilena del 2020, que se llama La Jauría, es de Amazon Prime. Tiene una temporada, 8 episodios, con posibilidad de más, que generó mucho revuelo por, sobre todo por el tema que trata esta historia. ¿Y de qué trata la historia? Bueno, es una serie feminista, podríamos decir, que al igual que Unbelievable o Inconcebible, comienzan con un abuso en un colegio privado de Chile. Creo que están en Santiago del Chile, si no me equivoco. Y la historia comienza con un abuso de un profesor de teatro a una alumna. Y eso desata un poco a que las mujeres del colegio privado hagan una tomen el colegio en protesta para que no dejen volver al profesor y para que escuchen a las víctimas que han sido abusadas por el profesor. Y en el medio de esta toma de escuela desaparece una de las chicas, Ahí es donde entra a investigar la policía a dónde está esa chica y descubren una especie de juego de la Deep Web que lo que hace es reclutar hombres, le dan un celular y les van dando challenge, les van dando desafíos a estos hombres para, por ejemplo, elegir una chica que sea débil, marcarlas con un tatuaje, seguirlas, hackear sus fotos íntimas, publicar videos, te presenta a otros que están en el juego y así formar una jauría para terminar como en una violación en manada, que es a lo que te lleva un poco el juego. Y bueno, la serie se va volviendo cada vez más oscura. Las policías que tienen este caso son todas mujeres, por eso la comparo mucho con Inconcebible. Y bueno, se van tropezando con diferentes cosas, porque obviamente en el mundo patriarcal siempre tienen arriba a un superior que es hombre. Y bueno, también hay rugbyers, hay curas, hay gente de mucho poder involucrado. Entonces se va volviendo cada vez más peligroso llegar al fondo de la situación para estas mujeres policías que están tratando de encontrar dónde está esta alumna que desapareció hace unos días y nadie sabe dónde está, o si la están violando, o si ya murió. Y bueno, se va volviendo, como decía, cada vez más oscuro y más peligroso. La serie está dirigida por un montón de directores, entre ellos los argentinos Lucía y Nicolás Puenzo, Marely Rivas, que bueno, yo la conozco de la película Joven y Alocada del 2012, que es una de mis películas chilenas favoritas, y también una de las policías mujeres es la actriz transgénero Daniela Vega, que ganó en el 2018 el Oscar por la película Una Mujer Fantástica, que ganó en el 2018 Mejor Película Extranjera. Está acá muy presente en la serie, es una de las policías que tiene a cargo esta causa. Y bueno, las actuaciones están muy bien. Está Anita Tijoux también como invitada, la cantante Anita Tijoux como invitada también está entre el cast, de un cast que bueno, en su mayoría son actores y actrices chilenos bastante famosos, por lo que estuve averiguando, y está muy buena la calidad de la serie y cómo explican todo y la impotencia que te da. También tiene partes de acción también que están muy buenas, porque estas policías mujeres tienen un entrenamiento policial bastante bueno también. Así que es básicamente una serie redonda, que en este caso es de Chile, que es de donde no vemos muchas historias de este tipo, y la verdad revolucionó bastante y me parece muy buena para verla ahora durante esta pandemia. Son 8 episodios nada más, 40 y pico de minutos, salvo algunos que son un poquito más largos, y seguramente va a haber una segunda temporada, esperemos que sí. Y como les decía, es de Amazon Prime Video, así que la tienen ahí, y si no la van a poder conseguir porque está bastante de moda en estos momentos. Muchos la están viendo ahora. Bien, otra que voy a recomendar para ver durante las noches de invierno, y es la última, que no voy a hablar mucho porque bueno, recién vamos viendo 2 episodios, medio que le agarró la pandemia justo en el centro, en el medio de que estaban saliendo los episodios, pero bueno, no quería terminar la temporada sin recomendarles una serie española que se llama Veneno, que está basada en la vida de una artista trans, y hasta ahora van lanzando 2 episodios, seguramente van a venir más, pero bueno, por lo que vi está increíble, parecen películas cada episodio y me parece importante que la vean. Ya cuando termine la temporada voy a hacer una review mucho mejor, pero la calidad con la que está hecha, las actuaciones y todo lo demás, está increíble, así que si no la vieron se las recomiendo mucho. La pueden conseguir por ahí, es de A3 Player y la pueden conseguir bastante fácilmente, pero bueno, si no me preguntan a mí, yo les digo dónde ver estos 2 episodios que tenemos por ahora de esta serie, y seguramente van a estar muy buenos los que quedan. Bien, y ahora sí vamos a dar paso a nuestra invitada especial, cofundadora de Series Are New Black, desde Canadá, Patricia. ¿Cómo estás, Patricia?
Hola a todos en Series Are the New Black. Hola, Pablo.
Contanos qué serie tenés para recomendarnos este invierno
Mi recomendación de serie para el invierno es Dark, la serie alemana que tiene 3 temporadas y que se puede ver en Netflix. Son solamente 26 capítulos y está buenísima por lo que voy a decir a continuación. Dar cuenta la historia de un pueblo ficticio de Alemania llamado Winden, donde hay una central atómica que se instaló en los años 80. La historia comienza en 2019. En lo que vendría a ser el tiempo presente de la serie, nuestro personaje principal es un adolescente llamado Jonas. La particularidad de este pueblo es que en el lugar donde está sentada la central nuclear hay unas cuevas que son misteriosas, que a veces escuchan ruidos extraños, donde a veces desaparecen niños alrededor de esa cueva, y muy pronto nos enteramos que transitando esa cueva podemos viajar 33 o 66 años en el pasado. Dark entonces pertenece un poco al género de ciencia ficción, ya que trata sobre viajes en el tiempo, pero también podría ser una especie de telenovela extraña, ya que el corazón de la serie son las relaciones entre los personajes, cómo conectan emocionalmente los personajes entre sí. Y a medida que pasan los episodios, ese tema se vuelve más y más profundo y más interesante. Dark es una serie ideal para ver en el invierno porque es una serie que te transporta. Inmediatamente cuando empezamos a verla, nos transportamos a ese lugar ficticio. Viajar en el tiempo parece una posibilidad muy palpable y todos tenemos un poco de ganas de hacerlo y al mismo tiempo un poco de miedo de hacerlo. O sea, es genial para apagar la cabeza y olvidarse de todo lo que está pasando afuera ahora, que en este momento es una bendición. Y al mismo tiempo hay tanta conexión humana y hay mucha humanidad que uno puede también pensar la situación actual desde esa perspectiva. Y lo más interesante es que no es un producto de Hollywood y es bastante claro eso, en el sentido que no tiene ciertos clichés de Hollywood y que trabaja con la esperanza de una manera que no es hollywoodense para nada, que para mí por lo menos eso está fantástico, porque la esperanza no es lo único que existe. Mi recomendación sobre en qué momento verla, yo diría que tipo a la tardecita noche, como empezar a ver tipo 7, 8 de la tarde si es posible, y siempre planificar ver 2 o 3 episodios por día, porque tiene como esa cadencia natural de que te engancha, que necesitas ver 2 o 3 episodios, no mucho más que eso, porque tiene mucha información, es una serie con muchísima información en todo sentido, científica, pseudocientífica y de personajes en sí. Entonces uno necesita un momento para procesar todo eso antes de seguir viendo más, pero al mismo tiempo atrapa bastante y está buenísima. Entonces mi recomendación para ver en el invierno es Dark, la encontrás en Netflix y después de verla solo vas a querer mirar y hacer nuevos memes porque ha influenciado inmediatamente la cultura popular, porque es así de copada.
Sí, tal cual. Me parece que a Dark también le va a hacer muy bien esto de verla, de bingearla, de verla en maratón, porque para los que lo vimos en tiempo real, a medida que iban saliendo las temporadas, era muy difícil estar al día con los personajes y recordar cuál era cuál y todo eso. Básicamente había que hacer un cuadro sinóptico cada vez que empezaba cada temporada. Por eso me parece que le va a hacer muy bien a los que vean ahora Dark, que la van a tener toda fresquita y no van a tener que esperar un año o un poco más para recordar quién era quién. Así que es muy buena la recomendación de Patricia, así que muchas gracias. Y vamos ahora con nuestro otro móvil, que está en Carlos Paz, desde donde está Tomás, que nos va a recomendar otra serie para ver este invierno en cuarentena.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por invitarme a participar otra vez. Yo estoy acá en Carlos Paz, aislado por la cuarentena, pero bueno, lo grabamos a la distancia. Mi recomendación para ver en este invierno va a ser Avatar, la leyenda de Aang. A no confundirse con Avatar la película, porque no tiene nada que ver. Esto es una serie animada producida por Nickelodeon, que se estrenó en el 2005, pero que ahora hace un tiempo resurgió su popularidad porque la estrenaron en Netflix, que de hecho yo la vi ahí. No la había visto cuando se estrenó, la vi hace poco y me encantó. Así que bueno, pude comprobar que no es un producto apuntado para niños, sino que lo puede ver gente de cualquier edad por, bueno, algunas cosas que les voy a comentar. La serie está ubicada en un universo ficticio, pero muy, muy influenciado por la cultura oriental, el misticismo, la espiritualidad oriental. Tiene, bueno, muchos elementos y enseñanzas del budismo. Fue algo que me gustó mucho también. Hay cuatro naciones que conviven en este universo. La Nación del Fuego, el Reino de la Tierra, las Tribus del Agua y los Nómadas del Aire. Dentro de estos lugares hay algunas personas que pueden aprender a controlar estos elementos. Cada nación controla su propio elemento, ¿no? Para diversas funciones, pero lógicamente, siendo seres humanos, todo esto termina siempre en la guerra, por lo general. Siendo la Nación del Fuego la que quiere, como un imperio, condominar a todas las demás. Cada 100 años surge un avatar, una persona que nace, pero que es nombrado avatar, que lo que tiene que hacer es restablecer el equilibrio entre estas cuatro naciones y además funciona como un nexo entre el mundo material y el mundo espiritual. Lo que tiene que hacer el avatar es aprender a controlar los cuatro elementos uno por uno hasta poder convertirse en el avatar y manejar los cuatro elementos. Lo que sucedió fue que el último avatar que nació desapareció misteriosamente hace 100 años. Entonces la Nación del Fuego, que sería, bueno, la más imperialista, le declaró la guerra a las otras tres naciones y, bueno, y el mundo empezó a transitar una guerra larguísima porque justamente no estaba el avatar para poder ponerle fin a esto. Entonces, cuando empieza la serie, unos personajes de la Tribu del Agua encuentran congelado en un iceberg al avatar como un niño. Entonces, bueno, lo descongelan y ahí empieza la serie, teniendo que llevarlo a través de todo este universo, de todo este mundo, aprendiendo a controlar cada uno de los elementos. El primer libro, la serie está estructurada como si fuera un libro. Cada episodio es un capítulo y cada temporada es un libro. El primero es el libro del agua, porque Avatar tiene que, el avatar Aang, tiene que aprender a controlar el agua. Esa es ideal para ver en el invierno porque los lugares por los que van son, bueno, están inspirados en el polo sur, el polo norte, muchos lugares así gélidos, helados, nieve, hielo. Y es muy, muy ideal para ver en el invierno. Bueno, la serie a mí me enganchó porque, más allá de que es una serie animada infantil, los personajes no son para nada unidimensionales, tienen muchos matices. No solamente hay buenos y malos, nos vemos cuando los malos tienen sus motivaciones. De hecho, uno de los antagonistas, que se llama Zuko, y es el heredero exiliado de la Nación del Fuego, persigue a Avatar durante toda la temporada porque lo que él quiere es... Él fue exiliado y lo que quiere es, bueno, restituir su honor capturando al Avatar, justamente porque el Avatar sería el único impedimento que podría hacer que fracase el imperio de la Nación del Fuego. Pero al mismo tiempo este personaje Zuko es uno de los personajes más interesantes y más ricos de la serie, porque tiene muchísimos matices y no es solamente que tiene una misión, sino que, bueno, va aprendiendo un montón de cosas en todo este viaje. Y así con todos los personajes. Son personajes muy interesantes. Las temáticas que se tocan en la serie, más allá de que tienen muchas secuencias de acción que están muy bien hechas, muy bien animadas y muy lindas de ver, también tiene mucho humor y tiene muchas, muchas enseñanzas, como decía antes, influenciadas por el budismo. Hay un personaje en particular que es el tío de Zuko, que si bien es de la Nación del Fuego, él siempre lo está tratando de aconsejar a su sobrino para que no cometa ciertos errores. Hay temáticas que me parecieron muy adelantadas a su época para hacer una serie del año 2005, temáticas sociales, de igualdad de género, las consecuencias de la guerra. Por ejemplo, no es algo que tome la guerra como simplemente un contexto en el cual se desarrollan las acciones, sino que vemos las consecuencias de la guerra, vemos aldeas mutiladas e incendiadas. Si bien no hay una violencia muy física, porque, bueno, es una serie para chicos, no es que nos da lo mismo que haya o que no haya guerra, podemos ver esas consecuencias. Y bueno, me pareció una serie que, no sé, en su momento me hizo pensar mucho en Game of Thrones o en El Señor de los Anillos, porque la estructura que tiene y cómo van avanzando nuestros personajes, cómo van creciendo, cómo hay cosas que nos dejan choqueados, cómo, bueno, lo que decía antes, de los matices de los personajes, cómo no hay tanto ni buenos ni malos, hay como, lo dejan a digamos, como que cada espectador pueda sacar sus propias conclusiones. Me pareció que la volvió una serie súper interesante y disfruté cada capítulo. Son capítulos cortos, creo que cada episodio dura 20 minutos. Cada temporada tiene entre 20 y 21 episodios, así que no es muy larga de ver. Sobre todo para este invierno recomiendo el primer libro, que es el primer libro del agua, pero una vez que veas ese vas a querer ver todos, porque es lo que me pasó a mí. Sobre todo por cómo termina la primera temporada, es súper emocionante y te dan ganas de seguir sabiendo qué pasa con estos personajes. Después, una vez que terminó Avatar, al tiempo se estrenó La Leyenda de Korra, que sería otro Avatar que surge unos 70 años después, me parece. Pero bueno, esa todavía no la vi, así que no la puedo recomendar. Bueno, esa fue mi recomendación. Avatar, La Leyenda de Aang, está para ver en Netflix y bueno, y en cualquier otra plataforma pirata que puedas encontrar.
Muy bien, entonces Avatar de Netflix, la recomendación de Tomás. ¿En qué horario del día la verías?
El horario en el que yo la vería es especialmente a la tarde, a la mañana puede ser también, con el desayuno, a la tarde con la merienda. Es una serie que, como es cortita, son los episodios duran entre 20 y 25 minutos, es muy, muy fácil de ver. Y me pasó que me gustaba levantarme y verla con el desayuno, porque tiene como una cosa, una espiritualidad por ahí, me transmitía mucha paz para empezar el día viendo Avatar. También a veces lo veía un rato antes de ir a trabajar. Como son cortitos, lo puedes ver muy rápido. También, si te gusta ver a la noche, lo puedes ver a la noche. Tiene a veces episodios un poco más oscuros, un poco más cargados de acción o cargados de emoción, que también lo puedes ver tranquilamente a la noche.
Bien, muchas gracias a Tomás y Patricia por participar desde Carlos Paz y desde Canadá, que armaron todos estos audios para mandarme y que los podamos pasar acá en el final de temporada de Series Art in New Black. Bien, eso ha sido todo por hoy, por esta temporada. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, estamos como Series Art in New Black. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como @seriesenbici, en Facebook y en Instagram estamos como @seriesartinnewblack. Nos pueden escuchar a través de Spotify, en YouTube también con el hashtag #SeriesArtInNewBlack, nos encuentran ahí, en Google Podcast, en iTunes también estamos, y les queda más cómodo escucharnos por ahí. Y si no, les vamos avisando por nuestras redes sociales cuando hay un nuevo episodio para que lo escuchen desde ahí también. A mí me pueden encontrar en @Pablete en Twitter, Pablete con 3, y en @DePablete en Instagram para alguna consulta o lo que quieran. Patricia, contanos a dónde te encuentran a vos.
Yo soy Post Dramatic Diva en Instagram y nos vemos la próxima temporada.
Mis redes sociales son tanto Instagram como Twitter, me van a encontrar como Tomazón-M. Y bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos en la próxima temporada.
Bien, muchas gracias a ellos dos. Y nos vemos nosotros muy pronto en una nueva temporada de Series Art The New Black. Creo que en octubre o por ahí van a tener novedades sobre la quinta temporada de Series Art The New Black. Nos vamos unos meses, poquitos nada más. Y vamos a volver con lo que va a ser la quinta temporada de Series Art The New Black. Y me quería despedir con un mini homenaje a Naya Rivera, que bueno que falleció hace poco y no tuvimos oportunidad de mencionarla acá en el podcast, así que nos vamos escuchando un tema de ella en Glee y nosotros nos vemos muy pronto en la próxima temporada de Series Art in New Black. Chau, chau.
Oh, me, no wonder you hired me for this part. No one can sing in this town.
I hired you because you are spectacular.
And incredibly healthy. I plan on wearing one of those surgical masks that the Chinese people wear once we're up and running because I do not get sick, which is why I don't need an understudy.
The union says you need an understudy. So does the producer, so does our insurance company, so do I.
Fine. How many more people do we have left?
Just a few. Santana Lopez.
What?
Tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? I'll march my band. Down.
out your turn at bat, sir. At least I didn't fake it, hat, sir. I guess I didn't make it, but whether I'm the rose of sheer perfection, a freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Oh, life is juicy, juicy, and you see I gotta have my bite, sir. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I've simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud to rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One throw, that bell will go clang. Eye on the target and wham. One shot, one gunshot and bam. Hey, Mr. I guess I didn't make it. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Nobody, no, nobody is gonna rain on my parade.
Holy moly. That was amazing. Who are you? I mean, who submitted you?
Well, actually, I heard about this audition from Rachel. We're roommates, and we went to high school together.
One high school? Produced both of you? Rachel, why didn't you tell me about her?